¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la final de la Supercopa de España y a la Copa del Rey, 16avos de final.
¡Viva España!
Copa del Rey que ya hemos tenido esta mañana y que vamos a tener desde las 4 y hasta las 8. Y la Supercopa a partir de las 9 de la noche entre el Barça y el Athletic Club de Bilbao. Enseguida buscamos la última hora de los finalistas de la Supercopa de España en Sevilla. Esta mañana en la Copa pasaron los dos de primera. Empezaron ganando muy prontito y muy prontito se pusieron además 0-2. Así que Osasuna clasificado, Español 0, Osasuna 2, goles de Javi Martínez y de Budimir. Y Málaga 1, Granada 2, goles de Federico y de Jorge Molina, aunque al final, con el gol de Calle Quintana, el Málaga apuró opciones de meterse en prórroga. Pero ayer sufrieron todos los de primera, hoy han pasado los dos, Osasuna y Granada. Ayer, recuerdo, sufrieron los tres que pasaron. Valladolid en prórroga, Sevilla en prórroga, Levante en penaltis y cayeron tres primeras. El Alavés con el Almería, el Cádiz con el Girona y el Elche con el Rayo Vallecano. Hoy nos esperan, en una hora, Navalcarnero e Eibar. El Eibar en un campo de segunda B, hay público. Habrá público también dentro de una hora en el Molinón. Solo 300 personas dejan al Sporting de Gijón Betis. A las 6 de la tarde, no en Alcorcón, sino en la ciudad del fútbol en Las Rozas, Alcorcón Valencia y en Tenerife, en el Rodríguez López, Tenerife Villarreal. Así se completa la Copa, 16avos de final de la Copa del Rey de este fin de semana. Y luego ya a la Supercopa. Además, en fútbol tenemos fútbol internacional y del bueno. En Inglaterra, el campeón Liverpool, ahora mismo tercer clasificado pero pegadito al United, recibe al líder, al Manchester United. Es a las 5:30. Después jugará el City, que es el segundo clasificado, me parece, ¿no? Está por ahí. El City recibe al Crystal Palace. Y antes ha debido comenzar ya el Tottenham. Fernando Evangelio contra el último.
Dentro de un minuto, a las 3 y 5, empieza ese partido. Hola, empieza ese partido del Tottenham en campo del Sheffield United, en campo del último, con Reguilón como titular. Defensa de tres centrales en el equipo de Mourinho. Como digo, empieza dentro de un minuto.
En Italia, el Atalanta, el rival del Real Madrid en la Champions, recibe al Genoa a las 6 de la tarde. El partidazo es a las 9 menos cuarto entre el Inter de Milán y la Juve. El Milán, que es el líder, juega mañana. Estoy mirando a ver cómo van el Inter y la Juve. El Inter va segundo y la Juve está quinta, a 6 puntos del Milán. El Nápoles, rival del Granada, le ha metido esta mañana 6-0 a la Fiorentina para ponerse tercer clasificado en el Scudetto. Y en Alemania también es un muy buen domingo porque juega el Bayern a las 3:30 ahora en un ratito. Bayern de Múnich, Friburgo. Por cierto, noticia de fichajes. Llega esta tarde Mandžukić a Milán para fichar por el Milán, para reforzar a la delantera de Ibrahimovic, a la del líder del Scudetto. Mandžukić estaba libre después de haber terminado su periplo con la Juve. Completamos fútbol, segunda división B, en la mañana del domingo. Se ha jugado todo esto. Andrea Peláez.
En el grupo primero hemos tenido un encuentro esta mañana. El Covadonga 2, Lealtad de Villaviciosa 0. Ningún partido esta mañana en el grupo segundo. En el grupo tercero se han jugado el Hércules de Alicante 0, Alcoyano 0. Unión Deportiva Ibiza 1, Atlético Levante 0. Sí. Nástic de Tarragona 3, Barça B 1. Prat 0, Español B 0 y Valencia Mestalla 2, Atxeneta, el Atxeneta de nuestro Albelda 3. En el grupo cuarto se jugaron.
O sea, primera victoria.
UCAN Murcia 2, Sevilla Atlético 3, San Fernando 1, Tamaraceite 0, Recreativo de Huelva 1, Atlético Sanluqueño 0, Lorca Deportiva 0, Córdoba 1 y Recreativo Granada 0, Real Murcia 1. Y en el grupo quinto esta mañana 3 partidos, Badajoz 4, Socuéllamos 0, Talavera de la Reina 0, Mérida 1 y Poblense 1, Atlético de Madrid B 1.
COVID, coronavirus, da positivo un jugador del Huesca, Juan Carlos Real. Y da positivo a alguien en el vuelo que llevaba a varios tenistas al Open de Australia. Ya saben que hay un lío con esto monumental, porque por la ley australiana pasan a estar confinados 15 días, aunque den negativo en el test, pero 15 días confinados que no pueden salir ni de la habitación. O sea que prácticamente empiezan el Open de Australia sin entrenar. Pues en ese avión le ha pillado a un tenista español. Son 3 españoles los que van a estar confinados, que son Alcaraz, la joven promesa del tenis español, su entrenador Juan Carlos Ferrero y Vilella, que va con ellos también. Así que los 3, 15 días encerrados, sigue el mosqueo. Están hablando incluso los tenistas de empezar, de boicotear el Open de Australia, empezar los partidos y abandonarlo. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa. En balonmano, segundo partido de España en el Mundial de Egipto. Hoy a las 8:30, España contra Polonia.
¡Viva España!
Lo vas a decir otra vez porque Carolina Marín, primer título del año, el Open de Tailandia y ante la campeona del mundo.
¡Viva España!
Y es año olímpico. Y en baloncesto, esta mañana en la Liga CB, 2 partidos. El Andorra, ganaron los 2 de casa. El Andorra ganó por 2 al Bilbao, 72-70. Y Baskonia ganó de paliza al Betis, 103-76. Esta tarde se han suspendido 2 partidos de la CB, el Obradoiro Real Madrid y el Barça Estudiantes por coronavirus, así que solo tendremos uno. Es a las 6 de la tarde en Burgos, el San Pablo Burgos Valencia Basket. Y en baloncesto NBA, James Harden, una de las estrellas, no por título sino por anotación, se ha marchado, ya lo saben, de Houston a Brooklyn, pues ha debutado con Brooklyn Nets. Parecía incluso un poco menos gordo, pero gordito y todo, 32 puntos. Han ganado a Orlando cómodamente, eso sí, Kevin Durant le ha dicho al jefe, sigo siendo yo, 42 puntos. Pero bueno, nada mal Harden porque además capturó 12 rebotes y dio 14 asistencias. Cuidadito con los Brooklyn Nets. Así viene el día, nos vamos a ir de viaje, en primer lugar a Sevilla a buscar la última hora de la Supercopa y enseguida estamos en Navalcarnero y en Gijón, en este día en el que tiene mucho fútbol, es el Liverpool. Manchester United llama mucho la atención, ¿eh? Hay que mirarlo. ¿Qué dice Ratita?
Que hay gol ya. En el partido del Tottenham ha marcado Serge Aurier, el lateral marfileño, el primer gol del partido. Empezaba a las 3, ¿eh? Que yo tenía la hora mal, 3 y 5. A las 3 de la tarde había empezado el partido. Gol de Aurier, Sheffield United 0, Tottenham 1 en el minuto 8 de la primera parte.
No juega Bale, pero está en el banquillo. Y el Sheffield, recuerdo que es último, es muy último. Es que tiene 5 puntos en 18 partidos.
Sí, ganó hace unos días su primer partido en esta Premier cuando estamos a punto de completar la primera vuelta.
Es verdad. Quedan activados ya los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros desde ahora y hasta que termine el tertulión a la 1:30 de la madrugada. Si es vía Twitter, @TJCope. Si es facebook.com/tiempo de juego. Y si es el WhatsApp, Mansilla,
pues al 677-580-461.
Y el primer mensaje, como siempre, es del crack.
Mira, suena tópico, ¿eh? Pero en una final es que no hay favorito, y menos en un clásico del fútbol español. Barça y Athletic llegan muy igualados y con necesidad de ganar su primer título de este año, en una temporada muy inquietante para los dos equipos. Es que no está siendo fácil, seguro que los dos van a ir a tope, eso seguro. A tope, como Betfair, entra ahora en Betfair.es porque tiene varias supercuotas para apostar en esta final. Y es que la suerte hay que buscarla, no cae del cielo, que no cae del cielo. Crea tu suerte en Betfair.es. Y recuerda, este es un mensaje solo para mayores de 18 años. ¡Juega con responsabilidad!
En Sevilla, dentro de 6 horas, un poquito menos, el primer título de la temporada en juego, el Barça Athletic de Bilbao, la Supercopa. ¿Hay algo de última hora en el Barça o en el Athletic? ¿En el Barça, en la concentración, se respira que Messi juega titular o que está solo para el banquillo? Elena Condisola.
Hola, Paco, muy buenas. Pues en el vestuario se respira optimismo con la participación de Leo Messi. La última decisión la va a tomar el jugador y por lo que sabemos Messi quiere jugar, quiere tener minutos en la final de esta noche. Le esperamos en la convocatoria. No la dará Koeman hasta una hora y media antes del partido, como el miércoles. Esta mañana Messi, la buena noticia es que también ha participado en la sesión de activación con el equipo en el Benito Villamarín. Y ayer ya te contaba que completó todo el entrenamiento con sus compañeros al mismo ritmo, los mismos ejercicios, y acabó con buenas sensaciones. Las esperanzas de las que ayer nos hablaba Koeman hoy se traducen en optimismo. A última hora decidirá si sale de inicio o desde el banquillo. El resto, la verdad es que se espera un once muy similar. La única novedad puede ser porque no jugó las semis debido a unas molestias musculares. Y bueno, en el vestuario se respira muchas ganas de ganar este título, el primero de la temporada, porque lo ven como un espaldarazo al nuevo proyecto después de medio año con el club al límite. Se ha superado el 2-8, el burofax de Messi, la dimisión de Bartomeu, lesiones de gravedad, y ahora por fin pueden ganar su primer título de la temporada después de un año en blanco.
Sí, no es para bañarse en canaletas, pero es... una alegría, y como el Barça necesita alegrías, pues vamos, yo es que apostaría todo a que juega hoy Messi titular, lo cual reduce las opciones, claro, del Athletic Club de Bilbao. José Ángel Peña, ¿hay algo de última hora en los Leones?
Hola, muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, tiempo de juego. No, lo que se respira en la concentración es tranquilidad e ilusión. Descansan los de Marcelino en su hotel de concentración, en la isla de la Cartuja, antes de la pertinente charla técnica, la merienda y todo el protocolo habitual previo a cada partido. El equipo partirá hacia el estadio a las 7:30 y todo apunta a que Marcelino apostará esta noche por no tocar lo que también le funcionó ante el Real Madrid, poniendo en liza el mismo once. Si finalmente decidiese refrescar el equipo, Gerai y Vesga podrían ocupar los puestos de Núñez y Vencedor respectivamente. En todo caso, tendrá que descartar a 4 de los 24 convocados, y se han unido a esta expedición rojiblanca los 3 futbolistas que inicialmente se quedaron en Bilbao: Yuri, Unai López y Nolasquain, además de Aduriz, el héroe de la Supercopa de 2015 y que en esta ocasión será un aficionado de excepción y que anoche sorprendió a sus compañeros, a sus excompañeros ya, al presentarse en el hotel en el que están concentrados.
Pasado todos los test, ¿no? Porque ahora no te puedes acercar a un futbolista, sino...
Sí, era una de las cosas que había que cumplimentar. Rompió de alguna manera esa burbuja y, vamos, fue un chute de emoción, de ilusión y de alegría, como se pueden ver en los diferentes vídeos, para los hombres de Marcelino. Que ha explicado Aduriz que fue el propio míster asturiano el que le pidió a ver si podía acercarse a animar al equipo un poco en representación de los que estuvieron el año pasado en la plantilla, que ya no están, San José en Inglaterra, Beñat está en Australia, pues bueno, a ver si él podía hacer las veces un poco de representante, y encantado.
Jugando Messi, ¿cuántas opciones le das al Athletic? ¿Sobre 100?
45.
¿45%?
Sí.
Ah, pensaba que eras más temeroso de Dios.
No, no, yo ya dije anoche, como el planteamiento que hacían Dani, Elena, era de que igual estaba en el banquillo y si la cosa iba mal iba a jugar en la segunda parte, pues yo espero que juegue en la segunda parte.
Vale, vale. Pues a mí me parece que va a ser titular, pero bueno. Sí, gracias, sí, Peña. Sí. Luego veremos el partidazo del día a partir de las 9 de la noche, desde las 8 ya en conexión permanente. Y si hay cualquier noticia en las concentraciones del Athletic Club o del Barça, estaremos de nuevo en Sevilla con Elena Condis, con Oliveros, con Lama, con José Ángel Peña, con todo el equipazo que tenemos para la Supercopa. Ahora, la Copa del Rey. Como dice Pepe, vamos de viaje por España.
¡Viva España!
El viaje tiene 2 paradas, ¿eh? La segunda es Gijón, partidazo Sporting Betis. La primera es Navalcarnero, sur de Madrid, 35 kilómetros. Oh. Equipo de segunda B que ya se ha cargado a un primera. Y hoy recibe al Eibar. Novedades del partido, Nacho Pla desde La Laguna Stadium. Muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Saludos desde el pueblo de Navalcarnero, un pueblo de 30.000 habitantes que se quiere abonar a esta Copa del Rey y seguir soñando. Como decías, ya se cargó a Las Palmas en la anterior ronda y hoy tiene a Eibar, un primera división, enfrente para intentárselo cargar. El Eibar, por su lado, ya sabemos la alineación, bastantes suplentes, parece que va a dar prioridad a la Liga y lo importante, el terreno de juego. El Navalcarnero, el único equipo de toda la Comunidad de Madrid que puede disputar el partido en su propio campo, han estado 80 voluntarios limpiando día y noche estos últimos días para que el verde esté en un perfecto estado. A partir de las 4 de la tarde, Navalcarnero Eibar.
Todo el pueblo se ha puesto a limpiar ese terreno de juego, ¿eh? Que el Leganés, el Alcorcón, el Fuenlabrada no han podido jugar en su estadio y el Navalcarnero sí lo hace. Ha superado la nieve y superó a Las Palmas, no en primera división, que he dicho yo mal antes, en la última eliminatoria. Y en el Molinón, Sporting, que quiere subir, Betis, que también quiere darse una alegría en Copa. Carlos Llamas, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Tiempo de juego, partido guapo hoy en el Molinón. Además, con público, porque va a haber 300 personas desde el pasado 8 de marzo contra Las Palmas. Aquí no ha habido gente, están entrando ya. Al menos habrá ya unos 50-60 seguidores que están ocupando con la distancia social pertinente su zona del Molinón. Y un partido, como decía, guapo, con el Betis, que llega con cambios, por supuesto, respecto al último partido de Liga, pero que llega con gente importante, con Sergio Canales, con Diego Lainez. Va a jugar arriba Toni Sanabria, va a jugar como portero hoy Joel Robles. El Sporting, de momento, no entra en el 11, sí alguno en la convocatoria. Ninguno de los jugadores que estuvieron con el virus, un 11 muy reconocible respecto al que ha empezado jugando este año 2021. Es un partido interesante, es la Copa del Rey. En el Molinón comienza a las 4, lo arbitra de Burgos Bengoechea, Real Sporting, Real Betis Balompié.
Vale, y ahora quitándome la ronda de novedades y... alineación de los de primera. ¿Con qué sale el Betis, Carlos?
Pues te lo cuenta Pepe Pérez. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola,
¿con
Pepe.
Qué sale el Betis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Pues con 5 futbolistas que repiten respecto a la victoria del pasado lunes ante la Sociedad Deportiva Huesca. Va a jugar el Betis con Joel Robles en portería. Línea de 4 en defensa para Emerson por la derecha. Alex Moreno por la izquierda, Sidney y Víctor Ruiz como pareja de centrales. El doble pivote para Paul y para Sergio Canales. Banda derecha al mexicano Diego Lainez. Banda izquierda Juanmi. Engancha el canterano Rodri. En punta el paraguayo Toni Sanabria.
Que vuelva además al Molinón, Paco, Toni Sanabria, que jugó en el Sporting en primera, que tuvo un grandísimo año en aquel equipo del Pito Abelardo. Hoy Sanabria, delantero en el equipo de Manuel Pellegrini.
¿Y el Sporting sale con todo? ¿Jurjevic, por ejemplo?
Sí, sí, sí. Yuka, el hombre de los 12 goles, está empatado con RDT como máximo goleador de segunda. Está en la delantera, va a jugar Yuka, y es un 11, como te decía, más o menos el que viene jugando. Después de los casos de COVID que ha habido, con las numerosas bajas, hoy entra Mar Valiente, que va a jugar en el centro de la defensa. Entra Pablo García, canterano, que va a jugar hoy de lateral zurdo. No lo va a hacer Saúl García, pero vamos, van a estar los habituales.
Dame la
entera
y terminamos antes, no te preocupes.
Venga, pues Cristian Llor en la portería, el cubano. Defensa para Bogdan, Babí, Mar Valiente y Pablo García. Centro del campo con Javi Fuego y con Cristian Salvador. En la banda derecha, el serbio Nikola Kumic. En la izquierda, Aitor García. Media punta, el capitán Carlos Carmona. Y arriba va a estar Uros Djurjevic.
O sea, que chavales... con número más del 25, 3. Digo, por lo de las alineaciones, sí, indebidas, que a veces solo
está
3.
Está el portero Cristian Joel, está el lateral derecho Bogdan y está el lateral izquierdo Pablo García. Y luego en la convocatoria hay alguno más. Por cierto, vuelven 3 de los que han estado con el COVID. Vuelve Guille Rosas, vuelve Nacho Méndez y vuelve Manu García. Primera convocatoria porque ya llevan más o menos una semanita recuperados.
Vale. Alineación de Eibar en Navalcarnero. En el Mariano González, que se llama así, pero porque era el poseedor de los terrenos. Es mucho mejor el Lala Stadium. Pero, ¿con qué sale el Eibar, el equipo de primera?
Pues va a salir con bastante suplente en portería. Joel, defensa de 4, de izquierda a derecha. Kevin Rodríguez, Arbilla, Burgos y Cubero. Centro del campo, en la medular, Sergio Álvarez y Recio. Banda izquierda para Inui. Banda derecha para Pedro León. Y en la punta de ataque, Muto y Quique González.
Muto y Quique González. Vamos a hacer famosos a los chavales del Navalcarnero. ¿Con qué salen?
Aún no se sabe.
Ah, vaya. Pues entonces no les hacemos famosos. Esto es lo que va a pasar en menos de una hora.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno. El que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Deja alguna secuela o alguna noticia o alguna declaración importante el partido en Barcelona o en Málaga? Hablo de las eliminatorias de Copa de esta mañana que han ganado los de primera. En Málaga, el derbi terminó Málaga 1, Granada 2. Apretó el Málaga al final, que había ido perdiendo 0-2 todo el partido. Emilio Guerrero, ¿algo que contar de resaca del partido?
Buenas tardes, Paco. Pues nada, se marcha muy satisfecho Pellicer porque sus jugadores dieron la cara hasta el final. A pesar del 0-2, lo fácil decía que era bajar los brazos y finalmente el Málaga apretó hasta el final. Dice Pellicer que no se ha lesionado a nadie, que esa es la mejor noticia. Alaba la fe de sus jugadores y ahora pensar en el partido del sábado frente a la Ponferradina. Por su parte, Diego Martínez reconoce que sufrieron al final en un partido que tenían controlado y que estas cosas pueden pasar. También alaba la capacidad de sacrificio de sus jugadores porque es el partido oficial número 30 que juega esta temporada el Granada. Y por cierto, también le ha deseado la mejor de las suertes al Málaga y a Pellicer por la situación, ya sabes, económica tan grave que sufre el conjunto blanquiazul.
Muy bien, gracias Emilio. En Barcelona, Gil, que dejó el Español 0, Osasuna 2.
Pues que todo le ha salido bien al técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, le ha dado minutos a Lucas Torró, 65 de partido, un futbolista que él considera importante, buenas palabras para Javi Martínez y con poquito, aprovechando los errores en defensa y la permisividad blanquiazul en la primera parte y aguantando sin acularse en la segunda, 0-2 y pasaporte y billete para octavos de final. La sensación que queda en el Español es la de un cierto desencanto. En los foros se entiende que el equipo podía haber hecho un poco más, pero este Español de Vicente Moreno está absolutamente focalizado en la Liga de Segunda, en volver a Primera División, y después del 0-2 en el descanso la eliminatoria estaba muerta porque el equipo, tal y como ha reconocido Vicente Moreno, en ningún momento se ha visto anímicamente en condiciones de meterse en el partido.
Gracias, Gil.
Un brazo. Chao, chao. Un brazo.
No sé si has visto al Nápoles, pero debe ser una exhibición, 6-0 a la Fiorentina.
No he visto un pequeño resumen que han puesto al descanso de alguno de los goles. Sí ha sido una goleada bastante contundente del Nápoles, que iba ya 4-0 al descanso. No ha habido más historia en ese partido que la goleada del Nápoles. La Fiorentina está rara, ¿eh? Esta temporada tiene...
Se cargó a la Juve de Copa.
Sí, y tiene en cadena partidos buenos con partidos muy malos. Se ha llevado goleadas, está un poquito rarita la Fiore. Y el Nápoles, pues, recuperándose. Tuvo un bache hace algunas semanas, pero ahora se está recuperando. Estoy viendo los goles. Dos de Insigne, por ejemplo. Irving Lozano, el mexicano que está haciendo goles, también ha marcado.
Nápoles, rival del Granada, recuerdo. Sí. Atalanta, rival del Madrid, juega a las 6, recibe al...
Genoa.
Sí,
y está enrachado, ¿eh? Ha perdonado Gasperini a Ilicic. No lo ha hecho con el Papu Gómez, que están a ver si se marcha del equipo. Lleva un tiempo ya sin jugar y apartado de la disciplina del club. Pero a Ilicic le perdonó y el esloveno está muy bien. Está enrachado, está dando goles, está metiendo goles. Y la Atalanta está jugando. Ahora mismo está mejor que el Madrid. Está jugando bien el equipo de Gasperini.
Está a 3 puntos de Champions, pero es que tiene un partido menos que el Nápoles o 2 menos que la Roma. Vamos, que se puede meter ahí. Aunque lo gordo es el Inter-Juve de las 9 menos cuarto.
Eso es, sí.
Oye, Mandzukic llevaba 3 meses sin jugar, ¿no? Bueno, 3 meses, toda la temporada. Vamos.
Sí, había estado lesionado. Yo hace tiempo que no lo...
No, es que yo creo que era ficha como agente libre, o sea, que le han dado la carta de libertad en la Juve porque no lo usaba.
Ah,
no.
Vale, sí, pero estuvo lesionado también, ¿eh? Un periodo de lesión, no sé exactamente, no me recuerdo exactamente qué lesión tenía, pero estaba lesionado.
Pues se va al Milán, que juega mañana. El Milán es líder, le saca 3 puntos al Inter, que repito, recibe a la Juve. El Inter le saca 4 puntos a la Juve ahora mismo.
Y el Milán juega mañana, ¿eh? En campo del Cagliari, mañana lunes, ese partido del líder de la Liga Italiana.
Pero lo gordo de hoy... Bueno, va a empezar ahora el Bayern, antes de saltar a la Premier. Tienes españoles por el mundo en el Bayern de Múnich-Friburgo, que sí va a seguir líder porque ayer falló el Leipzig.
Ya que estamos, te doy la alineación entera. Neuer en portería, Pavard, Boateng, Alaba, Davies en defensa. Es decir, va recuperando titulares el equipo bávaro. Kimmich y Goretzka en la medular. Coman, Müller y Gnabry en la línea de tres por detrás de Lewandowski. Es decir, ningún español.
Vale. Y en Inglaterra, el partidazo... El Liverpool United, que no van a dejar entrar ni a 100 personas, ¿no? Están
no,
ahí fatal otra vez.
Sí, de hecho es que la Premier hubo un tiempo en el que metían como máximo, creo que llegaron a ser 2.000 espectadores, pero eso ya se acabó. Tal y como están las cifras disparadas en la isla, pues han decidido que otra vez no hay público. Está ganando el Tottenham 0-1 con ese gol que habíamos contado de Aurier y estamos en el 24 de la primera parte.
Me ha pasado un informador especial que tengo yo, un dato tremendo de Bruno Fernández. Desde que Bruno juega en el United, pues los partidos que Bruno ha sacado más puntos que el Liverpool. Parece que 6 puntos más que el Liverpool.
Me lo creo, porque es un jugador totalmente decisivo desde que llegó a la disciplina del United. Por eso hablamos tú y yo que nos extrañaba un poco, o que a mí me extrañaba un poco, el fichaje de Van de Beek por el United. Que siendo un jugador muy bueno y siendo un fichaje muy interesante para cualquier equipo de la Premier, le estaban fichando un recambio a Bruno Fernández en la posición que juega él y exactamente el mismo esquema del que juega él. A mí me pareció un poco raro. Y Van de Beek, de hecho, es que no está jugando en el United.
Pobrecito,
está jugando
poco. Va a tener que esperar porque lleva 4 meses seguidos siendo elegido mejor jugador Bruno Fernández.
Ese es el tema, que es el jugador más determinante del Manchester United.
Bueno, la liga inglesa está apasionante. Ahora mismo es líder con un punto de ventaja el United sobre el Leicester, pero es que el Leicester tiene un partido más. Le saca 3 al Liverpool. Viene por ahí el City pegadito a un punto del Liverpool.
El City tiene dos partidos pendientes. Tiene 16 jugados, o sea, claro, que está muy bonita. Está muy bonita la Premier.
Preciosa la Premier. Bueno, pues todo esto y más en fútbol internacional hoy en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Verti o falso? En Verti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil. Con un 40% de descuento y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en verti.es y empieza el año ahorrando.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
la dos! Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Soco. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Noticia científica de la semana, Miguel Pita. Hola Pita, ¿qué tal?
Hola Paco, muy buenas a todos.
Tú me vas a hablar de una cosa y yo te voy a preguntar por otras, porque por esto que pasa un científico por delante, como se me acumulan preguntas. Pero la primera, la que tú quieres contar, y además pues, mira, afecta a dos personas, que por lo menos dos personas que yo conozco, avance contra la esclerosis múltiple.
Sí, después de que recientemente...
Que no es el ELA, no es el ELA, es otra cosa.
No, es también una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, pero hay muchas y muy variadas, desafortunadamente, y también es muy frecuente. A mí me pasa igual, que también conozco a gente porque abundan, desgraciadamente, que tienen esta afección. Y lo que ha pasado es que ahora que hemos comprobado que se pueden hacer vacunas de ARN, como las que se han empezado a probar contra la COVID, pues están empezando a probar estrategias parecidas contra otras enfermedades infecciosas y no infecciosas, como la esclerosis múltiple, que es degenerativa, es autoinmune, es una enfermedad que tus propias defensas te provocan. Y es que este método del ARN es muy prometedor y avanzado. Por culpa de la desgracia de la pandemia, muy deprisa, o sea que eso sí que es una cosa buena que vamos a sacar, y es un método prometedor e ingenioso que consiste en introducir instrucciones al cuerpo para que fabrique o haga algo. Es la gran revolución, es que ya no es introducirle algo, sino darle una lección adecuada al cuerpo. Y se ha visto que funciona. En el caso de la vacuna es pues que fabrique una proteína que sirva para entrenar al sistema inmunológico, y en el caso de la esclerosis múltiple las instrucciones son otras, es decirle al sistema inmunológico que no ataque tus propias neuronas, pero al fin y al cabo el método es el mismo. Y la prueba que se ha hecho en ratones, esto evidentemente va a ir a los ritmos clásicos, despacito, firme pero seguro, pues ha sido un éxito, así que se abre la puerta a todo un nuevo mundo de terapias.
De tratamiento, no de vacunación, por lo tanto, de tratamiento, ¿no?
Exacto.
Bueno, ahora hay tratamientos que ralentizan la esclerosis. O sea, estos dos amigos que yo tengo hacen vida normal, quiero decir.
Sí, sí, hay tratamientos que lo que hacen es decirle al sistema inmunológico que baje el pistón. Pero eso, claro, frente a otras enfermedades es un problema, porque si tú paras el sistema inmunológico, lo paras para todo. Mientras que este sería un tratamiento más específico, que sería decirle al sistema inmunológico en lo que se estaba equivocando. Entonces, bueno, los pacientes de esclerosis múltiple ahora están en general bastante bien inmunodeprimidos, que es bajándoles el ritmo de sus defensas para que sus defensas pues no se ataquen a sí mismos. Pero claro, también es preocupante porque no les defienden de problemas externos.
Vale, vale.
Entonces es un poquito más específico, digamos, esta estrategia.
Pero si hablamos de ratones, hablamos de años entonces, ¿no?
Sí, aunque una vez que se ha acelerado tantísimo con una tecnología como esta, pueden ser años pocos. Puede ser poquito, uno, dos, tres, vale. o sea que puede ir muy rápido ahora esto.
Vale, vale. Tengo dos preguntas para ti.
A ver.
Una es una chorrada y la otra es que no supe, cuando oí el otro día esa pregunta, no tenía ni idea de cuál sería la respuesta. La chorrada es, se ha hecho famoso un chaval que ha dicho que la nieve era mentira porque intentó quemar una bola de nieve y dice que no se quemaba. Lo viste, ¿no?
No lo he visto,
no
lo he visto, pero
pues,
no se quema las bolas de nieve.
Hay negacionistas de la nieve que dicen que...
Bueno, si está muy compactada es normal, claro.
Claro, claro, pues es un efecto químico que, bueno, en las redes se empezó a explicar inmediatamente, pero que olía mal, decía chaval, que olía que esto era plástico y tal. Vale, vale, pues dije,
pero... No me había enterado de esa locura, pero bueno, es que las redes dan para todo, pero vamos.
Y la otra es, que el otro día, por poner la oreja en una conversación, cuando tú te vacunas, en realidad te estás metiendo la enfermedad dentro, ¿no? Una microdosis para que el cuerpo reaccione, ¿no?
No es la enfermedad. Si es esa la pregunta...
No. La pregunta
es...
Vale. ¿Sí existe la posibilidad de que los efectos secundarios que está teniendo el COVID también aparezcan a la larga al que se vacuna? En concreto, esta persona tenía miedo de trombos. Decía... ¿Pero quién me dice a mí que al meterme el bichito en el cuerpo no tengo yo dentro de 7 meses un trombo?
No, vale, sí. Pues yo creo que entonces la respuesta es respondiendo a lo primero. Tú no te estás metiendo la enfermedad, ni siquiera un trozo de la enfermedad. Te estás metiendo, en este caso de la ARN, unas instrucciones para fabricar un trozo del virus. Pero un trozo del virus que no tiene nada que ver con lo que provoca el virus. De tal manera que lo que estás enseñando al cuerpo... es sin que él lo sepa, es decir, a reconocer una cosa inocua que se parece a una cosa agresiva. Entonces el cuerpo se prepara para defenderse contra la cosa inocua, pero la cosa es inocua, es decir, el producto que fabrica la vacuna no puede producir ningún tipo de daño, digamos, de trombos, ni del sistema nervioso, ni de todas las secuelas que tiene potencialmente el virus. En este caso,
seguro que
la única secuela
le voy a ver el lunes y se lo voy a decir. O sea, seguro, ¿no? Si yo me meto un trozo
segurísimo.
Del virus, no me puede pasar ningún efecto secundario del virus.
El único efecto secundario que puedes tener tiene que ver con que estás poniendo alerta a tus defensas, con lo cual pues te pasa lo que te pasa muchas veces que con las vacunas, que es malestar, reacción, fiebre, pero no tiene nada que ver los síntomas con los del virus. Son síntomas de que al cuerpo le ha llegado una cosa extraña, lo que pasa es que es una cosa inocua. Pero el cuerpo se alerta como si la cosa no fuese inocua y ya se prepara para cuando venga algo parecido, que es el virus. Con lo cual, nada, de trombos, por ejemplo, que es lo que le preocupa, ninguna relación.
Vale, genial. Gracias, Pita.
Nada, vosotros.
Mola tenerte, un abrazo. Está nevando en Múnich, que ahora lo miramos como... ¿Y qué? Venía en Múnich, ¿y qué?
Claro, parece... normal, ¿no? Lo que lleva haciendo toda la semana pasada aquí. Pues sí, está nevando en Múnich. Y se ha parado al principio el partido porque había un jugador del Friburgo que parecía que se había lesionado. Estamos en el minuto 4 y ya está atacando el Bayern, pero va 0-0.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿eh?
Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Cuenta atrás 25 minutos, ¿hay algo de última hora en el Molinón o en el Lala Stadium? En Gijón, Sporting Betis, Carlos, Pepe.
que ya están calentando los dos equipos, calienta el Betis, calienta también el Sporting, y que ya están dentro del campo los 300 abonados que hoy, 10 meses después, vuelven a este campo, vuelven a el Molinón Enrique Castroquini.
¿Y cómo se les ha elegido? ¿Por sorteo o cómo va eso? ¿O por petición los primeros de la fila?
Mira, entre aquellos que hayan renovado con la opción A, que era la que más beneficiaba de alguna forma al Sporting, al club, entre aquellos que tienen el abono A, y también, por supuesto, los que se han querido apuntar, porque a lo mejor alguno ha dicho, pues yo no quiero ir a El Molinón, prefiero no estar en este partido. Y entre esos, eran más de 1.200, pues se han elegido los 300 por antigüedad.
Ah,
de esa forma se ha hecho.
¿En un trozo de grada o repartidos por toda la grada?
En un trozo de grada.
En
la grada este, enfrente de donde van a estar los jugadores suplentes del Sporting y del Betis.
O sea, en una tribuna, no en un fondo, vale. Pero
eso es, abajo.
Súper espaciados, ¿no? Salvo que sean convenientes.
Sí, y yo creo que lo vais a ver bien, en principio, por la tele. Están muy separados.
No, es que lo que veo ahora son 30 repartidos, 30 manchitas negras. Es todo lo que veo, la verdad.
Sí, no, es que se ve muy poquita gente, claro.
Pero vamos, que están súper separados. Bueno, sí, pues calentando ya el Sporting y el Betis. ¿Algo de última hora en el Navalcarnero Eibar, Nacho Pla?
Pues que aquí la gente ya se va sentando en sus asientos. Aquí van a haber 400 personas. El formato aquí es persona, dos asientos libres, persona. Y así continuamente. Y tengo ya la alineación del Navalcarnero. No sé si quieres que te la cambie.
Sí, claro.
Pues estos son los 11 soñadores de Segunda B que quieren ganar hoy. Néstor en portería, en defensa, de izquierda a derecha, Alex Alonso, Cabafe, Manu Jaimez y Víctor Calarje. Centro del campo para Mario, Fran Pérez, Dani del Moral y David Rodríguez. Y en la punta de ataque, Álvaro Ramón y Juan Schneider.
Juan Schneider, que es hijo de Juan Schneider.
El mismo. Y que además tiene a su hermano en el equipo.
¿Ah, sí? ¿Están los dos Schneider ahí?
Sí,
ah, ¿verdad?
Hay un mini Schneider.
Facu Schneider, sí, es verdad, lo estaba viendo con el 20.
Todo queda en casa.
Muy bien. En casa, estás en casa de Javier María La Laguna Arroyo, que es un queridísimo amigo y compañero de Gol Televisión de baja, pues está el hombre fastidiado, pero creo que va a ir a presumir de pueblo con su bastoncito. Ten cuidado con el hielo. Hola, Lala, ¿qué tal?
Hola, Paco. Hola, familia de Tiempo de Juego. Sí,
hola.
Esa es mi intención. Hola. Es mi intención, pero joder, está el pueblo muy nevado. Y bueno, despacito se llega. Pensaba que el partido era a las 5, luego me enteré que era a las 4 y digo, ostras, pues tengo que salir antes de casa. Y bueno, sí, porque es un acontecimiento. O sea, esta mañana escuchaba a Eri con los partidos de segunda frente a primeras y decían, es que no hay alicientes en los de segunda para enfrentarse a primeras y al final no hay ni dinero, no hay público, no hay nada. Sin embargo, en segunda, y en tercera que empezaron este sueño, es increíble cómo está Navalcarnero. Aparte de nevado y aparte de un sol, 9 grados de temperatura, se ve que el pueblo está viviendo algo increíble. Es la segunda vez que juega Copa del Rey en su historia. La primera vez los eliminó la Cultural Leonesa y, bueno, sin más historia, sin más. Y, sin embargo, este año pues empezamos con el Badajoz de Antoñito, con las Palmas del pueblo rival de Suáncar y de repente ahora nos encontramos con el Eibar. Bueno, siento que no haya venido el Messi de Barbate, ¿no? Bueno, que está lesionado, pero son jugadores de primer nivel y yo tengo que venir, intentarlo al menos, ¿no?
Vale, vete con cuidado, ¿eh? Párate sí. Ahora mientras vas andando, que tienes que tener las manos libres por si hay resbalón.
Sí. Estoy parado,
A mí me mola Navalcarnero porque se llama a sí mismo pueblo. O sea, aunque tenga 30.000, no se ofende por que va, no quiere la denominación de ciudad, se llaman pueblo a sí mismo. Y todo el pueblo se volcó en limpiar el campo, que es el único de la Comunidad de Madrid, de los que han jugado Copa del Rey este fin de semana, que ha podido jugar en su estadio, ni Leganés, ni Fuenlabrada, ni Alcorcón. O sea, es la leche, ¿no?
Ayer tenía en tiempo de juego por la noche corro al presidente, a Juan Alarcón, y es que es una realidad como la vida misma, ¿no? Hay otros equipos, el Leganés, en el Wanda, en los campos de la Federación Española de Fútbol, y el Naval se echó, yo no hubiera podido, evidentemente no puedo porque ahora mismo estoy como Robocop o peor, pero la sensación de la ayuda de todo el pueblo, ¿no? Que luego lees las redes sociales, joder, los colegios tienen nieve y el campo está limpio. Bueno, pero señora, hasta el lunes no hay colegio. Vamos a dar un poco de prioridad a las cosas que son anteriores en el tiempo, ¿no? Y efectivamente, jugadores, directivos, con materiales, porque no hay. O sea, nadie está preparado para esto. No hay palas, no hay recoge nieves. Hay simplemente pues unas bandejas a modo de una bandeja de tu casa para recoger el café. 4 o 5 invitados y lo ponen a modo de rastrillo. Ha sido tal la devoción que indudablemente, mira, hoy no sé qué pasará y lo normal es que el primera se lleve a la Segunda B, ¿no? Pero lo bonito de esta competición, lo bonito de este sistema de Copa del Rey, es que hay un David frente a Goliat y puede ser factible, ¿no? El otro día en Las Rozas ganó en la prórroga después de que le metiera tres goles en 3-4 minutos, ¿no? O sea, que sí, me parece increíble esta competición para los débiles, ¿no?
Lo que quiero es que disfrutes y presumas de pueblo, que mientras que lo estás haciendo está el tonto de Armentero bostezando, porque como se llevan tan bien, pues, pero está quedando para el oyente un mensaje emocionado de un tío bostezando.
Horrible.
Es que es para darle.
Le quiero.
Ya.
Bueno, conocéis el pueblo, Paco, ya sabéis que es vuestra casa también, y mira, es donde tengo la oportunidad de vivir y de... Ahora mismo de padecer, pero a la vez de alegrarme de que cada día es un día menos de recuperación y de volver a la vida diaria, cotidiana, que es la que nos dice de trabajo y de ilusión, ¿no?
Cómo mola. Navalcarnero, Eibar, ¿por qué no se llama Lala Stadium ya? Porque esto es...
bueno,
o sea, Mariano González era un terrateniente que tenía las tierras, no me
fastidies. Bueno, a ver, hay que venderlo un poco como una persona que era humilde en el pueblo y que se vio unos terrenos que estaban más o menos en una zona céntrica del pueblo a cambio de que únicamente se hicieran instalaciones deportivas. El ayuntamiento lo tenía gratis, pero solo para hacer instalaciones deportivas. En el momento que lo vendiera para hacer chalets, no sé qué, automáticamente se retiraba. Entonces, hay que darle ese valor a una persona que era humilde en el pueblo y que murió humilde, pero que cedió una importante cantidad de terrenos para hacer el que hoy es el Mariano González, efectivamente.
Lala está
que tenemos, tú sabes, aquí en algún pueblo cercano a Navalcarnero, que hay alguna...
Claro, está el de la Morena Stadium en...
Por ejemplo,
la Morena Arena
en Brunete.
En Brunete, sí. Pues hay el Lala Stadium en Navalcarnero.
Sí.
Yo tuve que salir de ese estadio una vez por un campo de olivos.
Claro.
Estabas arbitrando y
ganaste. Sí, más o menos, sí.
Cuando a lo mejor solo había un árbitro, ¿no? Claro.
Sí, claro, era árbitro y dos jueces de línea.
Ah, bueno.
Y la Guardia Civil, ante el panorama como se estaba poniendo, nos sacó por un campo de olivos, no veas. El coche botando por el campo.
Algo harías. Que la gente de Navalcarnero es muy maja. Y te recibe siempre con los brazos abiertos.
Sí, además, históricamente, mira, el hermano de mi madre fue el segundo presidente que tuvo el club de fútbol, ya fallecido. Y mi hermano, el mayor Antonio, pues jugó en el Naval y lo rescató Felines para llevárselo al Rayo Vallecano. Entonces, hay una tradición, más allá de ser de Navalcarnero, que hay mucha gente, mucha familia, y que me recuerda que este es mi pueblo y que este es mi equipo, aunque, bueno, no soy ni socio por aquello de que nunca me tachasen de nada.
Sí, no, de ahorrar, que te conozco. Vamos a ser sincero. Por aquello de que nunca me tachasen de nada, dice, y lleva presumiendo del Navalcarnero media hora.
Sí, que le van a tachar por ser el socio del Navalcarnero.
No, porque ellos...
¿Hay rivalidad con otro equipo del pueblo o qué?
Pero en nuestra época, inicio del periodismo, siempre uno de los libros de estilo de las emisoras de radio, de los periódicos, era, por favor, no asociaros a ningún equipo de fútbol. Ahora parece que hay libertad.
Ahora, si no, eres un poco raro. Si no te...
Sí,
te
eso quieres. Es verdad.
Bueno,
es verdad.
Que disfrutes mucho de tu pueblo y del partido. Un abrazo gigante, Lala, de todos.
Grande para vosotros también. Un abrazo para todos y para nuestros oyentes de Tiempo de Juego.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Chao.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León... También.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. tiempodejuego@cope.es. El primero empieza rarito, ¿eh?
Ya.
Supuesto práctico. Lateral derecho saca de banda. Interior derecho recibe balón. Interior derecho avanza con el balón por territorio enemigo. Defensa contrario sale al paso. Yo ya me he perdido, ¿eh? Pero bueno. Defensa contrario resbala en hierba mojada. Defensa contrario toca involuntariamente el balón con la mano. Defensa contrario arrolla a interior derecho en su caída. Defensa contrario se levanta y blasfema en 8 idiomas por lo sucedido. ¿Qué debe pitar el árbitro?
Pues supongo que alguna falta tendrá que pitar, pero no sé. Sí.
¿Pitaría cronológicamente la primera, la mano, la falta?
Si toca involuntariamente balón con la mano no hay que pitarlo, porque eso solamente se pita cuando hay una acción de gol. Pero cuando lo arrolla, aunque sea sin querer, hay que pitar falta.
Llevo enganchado a vosotros desde que tengo 14 años y tengo 37, ¡hala! Las consultas. El domingo 10 de enero, Pedrito puso un caso hipotético. Si un lateral izquierdo es buenísimo parando penaltis, ¿cómo? Se puede poner a parar un penalti cambiándose el portero a la posición de lateral y tras el penalti, en caso de que lo pare, en la siguiente interrupción del juego se volverán a cambiar.
Claro, sí, sí, lo dijimos otro día que un jugador se puede poner de portero en cualquier momento, siempre, siempre que avisen al árbitro y siempre en una interrupción del juego. O sea, no hay problema en cambiarse un portero por un jugador y un jugador por portero en un momento determinado del partido, pero siempre avisando al árbitro.
Ojo, pues te puedes creer que yo no lo sabía. Sí. Sumando todos los torneos españoles cuyo ganador se elige mediante final, Copa, Supercopa, Copa de Ferias y esas cosas, ¿cuál es la final más repetida? ¿Es posible que sea Barça-Athletic de Bilbao?
Pues mira, tomando la Copa de la Liga, que también había final, estas dos Supercopas, que son las dos únicas Supercopas con finales, porque las otras no son finales, y las finales europeas entre equipos españoles, el Atleti y Barça de hoy hace la novena entre ellos, porque había 8 de Copa más esta 9. Y luego, Atlético de Madrid, Real Madrid, hay 8, 5 de Copa, 1 de Copa de la Liga y 2 finales de Copa Europa. Y el Madrid-Barça hay 7 finales de Copa y una final de la Copa de la Liga.
O sea, hay más finales Barça-Atlético de Madrid que ninguna otra.
Que ninguna
otra. ¿Barça-Madrid o que Madrid-Atlético?
Contando finales, finales. La Supercopa ya sabéis que yo no las considero finales.
Esta de hoy sí, ¿no?
Estas dos Supercopas sí, porque por lo menos hay una semifinal.
Vale,
en las
vale.
otras no había ni semifinal ni nada. Era un título resuelto a un partido o a dos.
Vale, vale. Tengo 20 años, soy amante del fútbol, pero también muy cinéfilo. Mi pregunta para Pedrito esta semana es muy personal. ¿Qué película recuerda con más cariño o le han marcado más? Anda, mira qué buena.
Qué bonita, ¿verdad?
Sí.
Y estoy pensando, he apuntado unas cuantas, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, dila, dila.
Mira, Ben-Hur, Forrest Gump.
Ben-Hur, ¿sabes que hay un Ben-Hur nuevo que es horrible?
Sí, no, esa no la he querido ni ver.
No, haces bien. Yo aguanté 10 minutos. ¿Cuál? ¿Forrest Gump?
Forrest Gump, qué bello es vivir. Estas dos últimas siempre lloro. O sea, por eso las he puesto.
¿Lloras?
Sí. Sí, yo soy muy sentimental. Y muy blandengue.
Yo me lo creo, ¿eh?
Sí. Los Santos Inocentes, Doctor Zhivago, Pulp Fiction, Moulin Rouge, Casablanca.
¿Has metido un musical?
Sí.
Eso me sorprende.
Y Amadeus, que también es medio musical. El Bueno, el Feo y el Malo. Magnífico. Mary Poppins, también es otro musical.
Película.
Thelma y Luis.
Qué listaca.
Gris, también es un musical.
Hombre, es que esa
La Gran Familia. La Cabina, El Bola, La Buena Estrella, Atraco a las Tres y, evidentemente, Don R. que R., que esa es una de mis favoritas.
¿Sí? Don R. que R.
Oye, qué listaca, ¿eh?
Pedrito, acabamos de descubrir una parte de ti que nos encanta.
Lito.
Es sentimental.
Es que tenía que elegir una de Paco Martínez Soria porque a mí, en general, me gustan porque me paso un rato bien. Y Don R. que R. me canía el pelo, vamos.
Yo un día voy a hacer una lista de pelis no tan son conocidas, pero no son de Oscar, que a mí me chiflan y que me la veo siempre.
Claro.
Cinema Paradiso.
Mira, Cinema Paradiso también está bien, sí, sí. Son de esas películas que ves en la televisión ahora en cualquier sitio y te la pones.
A mí hay dos que me vienen ya, que es Marathon Man, de Dustin Hoffman. Es que la veo 7.000 veces y me vuelve loco. Y Las Sandalias del Pescador, que es la relación del Papa, el primer Papa ruso. Bueno, me la estampo, pero... Hola, esta semana han cesado a dos entrenadores de la Liga. ¿En qué temporada fueron destituidos más entrenadores en Primera División?
Bueno, en la temporada...
¿Cuántos?
96-97.
¿Estaba Gil?
Sí, claro. Se utilizaron 42 entrenadores. Entre los que empezaron, que fueron 22, 15 suplentes, más 5 de transición. Total, 42 entrenadores en esa.
Dice, cada vez que escucho el consultorio me acuerdo que tengo que escribiros y luego se me olvida. Así que por fin, ahí va. A ver, me vengo preguntando desde hace mucho tiempo y un jugador de segunda división o segunda división B podría ser seleccionable para la selección de su país. Y si no es posible, ¿por qué?
Sí, es posible. El seleccionador español puede seleccionar a cualquier jugador seleccionable por España. Es decir, ya sea de primera división, de segunda, B, de tercera, que juegue en el extranjero. Lo que pasa que, claro, casi todos los jugadores que han jugado en la selección española son de primera. Pero hay una larga lista, cuando digo una larga lista, son unos 40 jugadores que han jugado en segunda división.
¿Tiene que ser federado? O si, por ejemplo, Luis Enrique va un día por la chopera y ve jugar a Betón y dice, me lo voy a llevar, aunque no tenga...
No, tiene que estar federado, claro.
Ah, vale. Qué pena, joder. Me has quitado la ilusión. ¿Qué jugadores pueden jugar su quinto mundial en Qatar? Messi, Cristiano, Ramos...
Y Guardado, también.
¿Solo esos cuatro?
Sí, yo creo que sí, porque hay un suizo que se llama Bekrami, que también lleva 4 mundiales, pero yo creo que no llega ya al siguiente.
¿En qué Champions de los últimos años ha habido más prórrogas?
Pues en la 2011-2012 hubo 4 partidos con prórroga.
Ah, yo pensaba que ibas a decir la que terminó en el Wanda, el Liverpool-Tottenham, que...
Sí, pero al final en esa creo que nos hubo dos o tres problemas.
Ah, vale. Desde San Feliu te preguntan, ¿qué equipos tienen el récord de temporadas consecutivas en segunda, segunda B y tercera?
En segunda A lo tiene el Eibar, que estuvo 19 años entre el 87 y el 2006, creo. Luego en segunda B está el Melilla, que desde el año 70 y tantos está ininterrumpidamente en segunda B. Y en tercera división el Tenisca, que también lleva desde el año 80 y tantos en tercera, sin salir de esa categoría ni por arriba ni por abajo.
O sea, casi 40 años el Tenisca en tercera. Sí. Pero más de 40 el Melilla en segunda B.
Sí, en segunda B lleva desde el 70 y tantos.
¿Cuántos play-offs de ascenso habrá jugado?
Pues no te creas, no tantos, ¿eh? Y la verdad es que casi siempre queda entre el puesto 5 y el 16 para no bajar ni subir. Creo que ha jugado 4 o 5 fases de ascenso. Pero es un milagro estar tanto tiempo en segunda.
Sí, sí.
Porque es que es muy difícil no salir por arriba o por abajo.
Mira, el Navalcarnero, que ahora va a ser protagonista de Copa, está también luchando por ascender. De hecho, tiene un Navalcarnero Sanse, que no sé si es segundo contra primero el próximo miércoles, que no se ha podido jugar este fin de semana por eso. Contestador automático de tiempo de juego.
Estoy ciego. Llevo una pila de años andando en mi pasillo. Pongo la radio en la entradita para no chocarme con ella mientras que os escucho. Y cuando Enrique Cerezo ha dicho que era del Madrid, me pega un choquetazo con la entradita.
Es que esto fue ayer la llamada del falso Enrique Cerezo a Soraya en el transcurso de la primera hora. Oye, que me había zampado yo una pregunta, la última. Bueno, por cierto, nuestro contestador, notas de audio al WhatsApp, 677-580-461. Que nos quedaba una pregunta, Pedro.
Dime, a ver.
¿Es posible que con la actual puntuación de los tres primeros clasificados de segunda, Español y Mallorca tienen 42 puntos y Almería 41, estemos hablando del mejor top 3 de la historia de esta categoría en una jornada 20?
Sí, en la jornada 20 es la primera vez que había tres equipos con más de 40 puntos. Pero es cierto que sumando los puntos de los tres primeros, en la de 2010-2011, entre el Betis 46, Celta y Rayo 40, tenían más. Pero más de 40 es la primera vez en la historia que hay tres equipos en la jornada 20.
Betis-Celta, claro, dices unos equipos tremendo. Pues hasta aquí el consultorio, cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Gien High School. Anda, me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Sí, creo que las cosas que se hablan por la radio y que motivan. Dos amigos míos, Jordi y Alfonso, dicen que te han faltado los vingueros, por Dios.
Pero mira, es que las de Estesu y Pajares me gustan, pero me gustan más las de Paco Martínez Soria. Me gustan más, me lo paso mejor, me río más. Por cierto, que el Melilla no lleva desde el 87.
Te decía ahora, Pedro, sobre las películas, que siguen haciendo películas aunque no estén en vídeo beta.
Que he dicho varias de este siglo.
Milenio sin problema.
Que he dicho varias de este siglo.
De este siglo Pulp Fiction has colado.
Y Forrest Gump. Y el Bola.
¿Forrest Gump es de este siglo?
Sí. De 2000... Poco, ¿no?
No
igual,
sé,
igual, yo, igual ya no es de este siglo. Es
muy poco.
Igual no.
¿Cómo está Sevilla de tu virus?
Bien, bien, mejor. Aparecieron, ¿cómo se llaman? Agusia y la cosa esta de que no tienes olfato ni gusto.
Ya, ni hueles ni sabes.
Nada, ni padezco. Ni huelo ni padezco ya. Pero el resto de síntomas, bien. Estoy menos cansado que ayer, no tengo fiebre. Así que nada, la cosa esta del olfato y el gusto, que son una cosita un poco molesta, pero el resto parece que va a la cosa superada.
Lo que le pasaba a este oyente de que tenía que preguntar una cosa al consultorio y se lo olvidaba, me pasa a mí permanentemente. Por eso yo vivo con un dietario, pertenezco al siglo XVIII todavía y me apunto las cosas. Me acabo de acordar que le tenía que haber preguntado a Miguel Pita, para un científico que tenemos, por lo de Evangelio. Es que nos han mandado esta mañana un... No sé si... Evia, ¿es de ayer o es de esta mañana?
Es de hoy a las 2:00, sí, lo del agua.
Un oyente video, nos manda a su niño que tenía hipo, niño que tendrá 2 añitos, será más o menos, ¿no? O igual ni llega a 2 añitos. Y le graban diciéndolo de agua y se le pasa el hipo.
No me creíais, ¿eh?
No. Yo, a mí esto me parece magia negra. O sea,
sí, es un poco raro.
Vosotros no sabéis la táctica de quitar...
En los buenos tiempos la Inquisición te hubiera quemado.
Ya ves, por varias cosas. La primera vez que me pasó, yo aluciné. O sea, no, es que no me lo creía.
Espera, está Pita. Le hemos llamado otra vez. Pita.
A ver, dime, Paco.
Hay una cosa que vas a flipar y no te estamos vacilando. Dijo Bajel
un día... He empezado a oírlo, pero me he quedado ahí a medias.
Que el hipo, hay un truco para que se te pase el hipo, y es responder a la pregunta, ¿qué hay en el fondo del pozo? Y tú tienes que hacer la respuesta, agua. Y hay que pronunciarlo
estirándola
así.
Estirándola un poco, sí.
Agua. Es verdad, si le oí un día a Evangelio que lo contó.
Pues escucha, pero... somos ya muchos testigos de que eso funciona. A mí, esto me provoca mucho más curiosidad que cualquier otro misterio de la humanidad. ¿Por qué diablos funciona eso? Te tienes que enterar, por favor.
Me voy a intentar enterar. Primero habrá que estar seguro de que funciona.
No, escucha,
no, siempre. No estoy dando vuestra palabra. Pero es verdad que romper el ritmo nervioso del diafragma, que es lo que hay que hacer, se puede hacer de muchas maneras, pero claro, casi nunca se ha encontrado una controlada. Bueno, me voy a enterar a ver si se sabe algo más, porque yo alguna vez miré esto en plan pedrada, pero ya hace mucho que se me había pasado esta curiosidad.
¿A mí sabes cómo se me quita siempre el hipo? Haciendo 5 respiraciones controladas. O sea, y en la quinta guardar 3 o 4 segundos y soltarlo.
Esperar.
Y se te quita el hipo. Ah,
muchas cosas que ponen a prueba y en tensión al diafragma ayudan. Porque lo que tienes que hacer básicamente es que deje de tener espasmos el diafragma.
Claro, beber agua no se queda. Pero es que esto, exacto, es más sencillo. Es que dices agua... Y yo he visto a mi mujer que se le pasó. A Andrea se le ha pasado.
A mí se me ha pasado siempre. Lo he probado siempre.
Y nos han mandado vídeos hoy los oyentes con su niño que dice, niño, ¡ah, guau!
Maravilloso. Maravilloso.
Y yo también he visto gente que no le ha funcionado.
Pues no saben decirlo.
Son mala gente.
No sé qué habrá pasado.
Bueno, pues déjate de genomas y de leches y investiga esto, pita.
Me enteraré. Si hace falta, extirpamos unos diafragmas.
Un abrazo.
Abrazo.
Nos vamos al fútbol. En 4 minutos empieza el Navalcarnero Eibar y el Sporting Betis. Vienen a comentar el partido de Gijón. Poli Rincón, hola Poli, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás en la cuenta atrás para tu operación?
Muy bien, muy bien. Además, mira, os estaba escuchando ahora mismo. Eso se llama sugestión cognitiva. Lo del hipo.
¿Claro? Se ha quedado Paco. Patidifuso.
Ahora, ¿cómo te has quedado? Ya te lo digo yo, dile al pita que lo mire, porque además un pita es un genio total y absoluto, pero se llama eso, sugestión cognitiva. Tú tienes el cerebro, que tiene una parte atrás, que es que, como para los recuerdos malos y todo, te los quite todo esto, pues esto para lo mismo. Entonces, tú tienes hipo, tienes un problema, tú haces una sugestión cognitiva del cerebro, y el cerebro empieza a funcionar solo automáticamente y te quita el hipo.
Eres el puñetero amo. Yo he dicho el taco de milagro. Está Paco Liaño, que jugó en el Sporting y viene al Sporting. Hola, Paco, ¿qué tal?
Buenas tardes. Alucinado.
Paco, ¿cómo está? Paco, ¿cómo está?
Ay, muy bien, tío. Robocop.
¿Juega hoy el Racing o no?
Sí, ahora a las 4. No, el Racing jugó ayer y ganó.
Ah, vale,
y
vale.
Juega ahora a las 4 de la tarde el Depor en Salamanca.
Ah, bueno, estás a todas, ¿no?
A todas.
Bueno, echa un vistazo al Sporting, que es el que vas a comentar. Sporting
no, no, Betis. No. Solamente yo no soy capaz de como vosotros, de ver 2 partidos a la vez. Me pierdo.
Bueno, un partidazo Poli del Valle sin verlos. Mañana, Poli, hasta ahora estás en el quirófano, ¿no? Es hasta ahora, ¿no?
Ah, ya estoy en el quirófano, sí. A las 3 me... En teoría, a las 3 empieza la operación.
¿Lo retransmiten al final o qué?
Estamos en ello. La culpa la va a tener el Pita, que no lo quiero transmitir, porque como dice que yo no soy un especie de raro, no me va a sacar.
¿Cómo se llama el canal 40 de Movistar, que es de películas de terror? El Dark. Dark. Directamente.
Oye, pues te voy a decir
Hay que hacer la disco, es verdad, perdona. No, si ya la hemos hecho. No.
Estamos hoy bien.
¿Qué me estáis diciendo?
¿Yo?
¿Hay otra hora para esta hora? ¿Seguro? Espérate, que es que no la tenía apuntada, la disco.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.